¡Échale! Estamos de regreso. El trío de analistas futbolísticos más duro que tiene Puerto Rico, señoras y señores, la partida. Oye, este que les habla es Mr. Preci, Javier López, y conmigo, oye, están los mejores, los dos que te ponen al día con lo que está ocurriendo en el fútbol. A mi izquierda tengo a Kidani de Jesús González. Dímelo, Kidani, what's up, man?
I am back. Regresé de las tumbas.
Yes.
Nunca he tomado tanto Gatorade en mi vida.
Nunca había sentido aquí tanto odio y rencor corriendo por la pena.
Una vez más, resplandeciendo este lugar, porque sin mí no hay luz.
Ave María, así mismo es. Oye, a mi derecha tengo a nadie más y a nada menos que a Mr. Dato, el hombre que por su pena lo que corre sangre blanca. Héctor Irizarry, dímelo, maldita sea.
Mira, estamos ready, como siempre digo, otra semana más aquí en la partida. Y esta semana venimos, mira, preñado, pero preñado de información. Mercado de transferencia, arrancaron las ligas, venimos con un montón de cosas. Así que, como siempre digo, si hay un programa que hay que grabar, este. Gaby, tienes que darnos 3 horas hoy.
Tienes que darnos 4 horas, porque hoy venimos preñados de información y no hay quien nos pare. Oye, ni Luma nos va a parar hoy.
Eso hace.
Vamos a empezar por ahí.
Eso hace.
Oye, no podemos arrancar esta edición de la partida podcast sin antes que todo mandarle un saludo y el saludo vitalicio a la gente de Princeton PR. Oh, los que nos tienen al día, mira, con las jerseys de la partida podcast, la versión away. Oye, no nos tenemos ni que comunicar, ya nosotros ya estamos sin sincronizado.
Es como cuando tú llegas ya el chemistry en Ultimate Team en 10, ya nosotros estamos con el chemistry en 10, ya aquí no hay break.
La línea verde, todo el tiempo.
Perfecto.
Oye, vayan a Instagram y a Facebook, denle like, denle follow a Princeton PR, comuníquense con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria del mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico, la partida podcast.
Fácil.
Oye, estuvimos una semana afuera, que es la que hay, ¿todo bien?
Hacho, yo tranquilo. Estoy loco por hablar, yo no sé tú, pero para hablar. Acelera lo que hay que hacer.
Bueno, vamos a arrancar, no venimos a comer mierda hoy. Oye, ahí está.
Estamos activos.
Oye, espérate, déjame abrir el chat, que no lo tengo abierto, mira, yo soy muy responsable.
Saludito a Rebel Hades, que le envía saludos también a la cría.
Oye,
Mario, gracias, Mario gracias. No se pierde un episodio. No. Mario es el verdadero MVP. Saludos a Mario.
Saludos.
Y obviamente a Fleck, que estamos activos.
Oye, vamos a arrancar.
Métele.
Porque venimos hoy caliente. Este pasado weekend arrancó la Premier League, arrancó la liga. Uh-huh. Vamos a comenzar por la Premier League.
Uf.
El pasado viernes, obviamente, Manchester City arrancó, el campeón arrancó su defensa. Enfrentándose a Burnley. Obviamente, o sea, ¿por dónde empieza? Un juego aburridísimo donde ya, spoiler alert, se sabe el outcome, se sabe que City va a dominar, se sabe que Erling Haaland va a anotar y se sabe que City va a ganar. O sea, ya aquí no hay mucho que analizar, ¿verdad, Kidani?
Bueno, yo simplemente quiero decir que el Burnley se vio muy bien. A pesar de todo, vi pincelada de que este equipo está bien trabajado y quizás, oye, se mantengan quizás un equipito tabla media-baja. No los veo descender tan rápido, pero los veo tabla media-baja.
Mira, yo te voy a hablar claro.
Ahí viene.
Ahí va.
El
ahí
viernes, viene. Mientras estábamos viendo este juego, yo no sé si ustedes recuerdan la temporada pasada, cuando Burnley y Manchester City jugaron en la FA Cup, yo les dije que Vincent Kompany se iba a doblar y le iba a decir a Pep, nalguéame, papi. ¿Y qué pasó? City destrozó a Burnley en aquel juego 6-0. Pues en esta ocasión presenciamos el nalguéame, papi 2.0, porque Burnley otra vez se dobló y se dejó comer 3 en esta ocasión de Manchester City. Erling Haaland al minuto 4. Al minuto 4 anotó el primer gol.
Está hackeado, se la pusieron con la mano.
Y Burnley obviamente se dejó pasar por encima una vez más. Vincent Kompany demostrando su amor por el equipo que una vez capitaneó. O sea,
malditas conspiraciones.
Bueno, pero vamos a hablar de esto. ¿Qué tú crees? Mano, City 3-0.
Es que el City fue muy dominante mirando las estadísticas nada más en posesión. 66-34 el City.
Mira para allá.
En los pases, el City dio 706 pases. El Burnley solamente dio 365.
No,
o sea, fue dominante por completo el Manchester City. Obvio que iba a pasar. Con equipo, ¿verdad? Recién ascendido a la Premier. Y nada, vamos a ver si el City continúa con este paso arrollador como
Oye,
pasó el
pero,
año pasado.
¿Tú sabes qué es lo que sabes cuál es mi problema aquí con el Burnley y el City?
Ahí vamos.
Lo que pasa es que, ok, del Burnley, es que esto lo discutimos ya en el chat, pero quiero presentarle mis discusiones. Oye, arrancamos, yo arranco esta temporada con misterios de conspiración y también lo que era. Desde ahora se los digo. El Burnley. Hace tiempo que venían hablando de este equipo, como que es un equipo que está bien construido, Vincent Kompany es discípulo de Guardiola.
Por lo menos por lo que yo pude ver, lo está.
Claro.
Pero cogieron y se comieron
bueno,
tres más del City.
Es que arranca el equipo recién ascendido contra el equipo campeón.
Pues entonces, pues el Burnley está overrated. Vincent Kompany como técnico está overrated.
No. Oye, se veía mejoría porque a comerte 6 de la temporada pasada, a comerte 3 ahora, claro. Jugándole bien, jugando a la presión alta, en múltiples ocasiones en la primera mitad, pues tuvo que hacer ajustes on the spot porque Burnley les estaba complicando el partido.
Uh-huh, uh-huh. Pero, hubo un momento dado en la primera mitad que Burnley sí, como por 10 minutos, lo complicó bastante. Pero fuera de eso, en la segunda mitad Burnley hizo 3 carajos.
Yo siento que tú amas al City, calla.
No, jamás en la vida, jamás en la vida. Oye, pero dato interesante que Kevin De Bruyne se lesionó a los 20 minutos de partido.
20 minutos de partido y salió hoy en todos los medios que su lesión es mucho más grave de lo que parecía y se está contemplando la cirugía y si Kevin De Bruyne se somete a cirugía, se pierde la temporada completa.
Una baja bastante importante para un Manchester City.
Y arrancando la temporada.
Arrancando la temporada.
Pero yo creo que, o sea, no quiero que suene mal, pero si tú vas a perder a algún jugador importante, piérdelo temprano. Porque tú puedes hacer ajustes temprano con algún jugador suplente que no sea habitual titular, o si tú tienes que hacer una compra de última hora o subir un jugador de la academia, uh-huh, pues lo puedes ir acoplando al equipo y a lo que tú necesitas y entonces ajustar el panorama del partido del equipo para el resto de la temporada. So, si tienes que perder a alguien, aunque suene mal, piérdelo ahora.
Oye, eso es cierto. La ventana de transferencia TV está abierta, uh-huh, y pues City puede hacer algún ajuste. Aunque en esta ventana ellos tampoco han estado muy activos que digamos. Sí compraron a Yoko Guardiola. Bueno, no, exacto. Pero ahora van a tener que meterse otra vez a tratar de buscarse un jugador que ahora pueda suplantar, uh-huh, a Kevin De Bruyne. A menos que ellos quieran jugar con Phil Foden en esa posición. Pero por lo que vimos la temporada pasada, pues Guardiola no confía mucho en Phil Foden ahora mismo.
No jugó mal este primer partidito contra Burnley. Nuevamente fue contra Burnley. Vamos a ver cuando le toque medir fuerzas contra un Chelsea, un Liverpool, un Arsenal, un United. Uh-huh. Vamos a ver.
Este weekend, ya los partidos del weekend
ya mismo.
Pero este weekend City tiene un juego bastante complicadito. Héctor, otro partido en esta primera jornada de la Premier League. Arsenal contra Nottingham Forest. Arsenal venció a Nottingham 2-1. Dominaron la primera mitad, dominaron la segunda, pero de momento como que en el minuto 80 y pico Nottingham Forest les metió un gol. Y apretar el culito y en los Emiratos.
Ahí rápido dije, here we go. Volvimos de nuevo a lo mismo. Pero buen partido de parte del Arsenal.
Golazo de Bukayo Saka.
Golazo, pero, mano, ¿qué clase de gol de Bukayo Saka? Y como tú bien mencionas, en el minuto 82 todo el mundo trancó banda, incluyendo a mí en mi casa. Tranqué banda. Pero buen partido de parte del Arsenal, que de nuevo, 3 puntitos al inicio de temporada. Van a venir con la misma mentalidad que tuvieron el año pasado. Esta vez tienen la experiencia de lo que les pasó la temporada pasada. Y no creo que Mikel Arteta venga con la misma mentalidad del año pasado, que les quitaron el campeonato allá a los últimos.
Ok, pero vamos a indagar un poquito a quién era Arsenal. Porque, ok, sí tiene la experiencia del año pasado. Pero de verdad, ¿tú crees que Mikel Arteta ahora tiene que jugar Champions también? El año pasado vimos que jugando en Europa League, uh-huh, más tener esa carrera por el título en la Premier, no les ayudó mucho.
Sí.
¿Cómo tú crees que ahora jugando Champions, que es una competencia muchísimo más fuerte que la Europa League, uh-huh, ellos puedan combinarla y tratar de sacar adelante la carrera por el título en la Premier?
Tienen que hacerlo de alguna forma u otra. O sea, no tienen break. Al ya tener las esperanzas tan altas con el año pasado de llegar segundos en la liga, de hacer todo lo que hicieron en la temporada pasada, tienen que jugar para ganar todo este año. No tienen un depth igual que el City, obviamente. Tienen más o menos el mismo núcleo del año pasado, pero vamos a ver. Si
y tienen un núcleo bastante bien reforzado, porque con traer la de Clan Rice, ya ese mediocampo mejoró.
Un montón.
Mejoró bastante. Ahora aquí, Dani, mi duda con Arsenal es Kai Havertz. Kai Havertz se ve que no está encajando. Es verdad está que apenas, perdido. Apenas sí. Está arrancando.
Está perdido. El Chelsea juega muy distinto a lo que juega ahora mismo el Arsenal. Viene de un sistema completamente distinto a lo que está proponiendo Mikel Arteta. Vamos a ver. Creo que este nene es suficientemente bueno como para poder adaptarse. Y si no, pues gastaron chavo. Gastaron chavo y se mandaron a joder. Pero contestando la pregunta de cómo yo pienso de cómo el Arsenal se va a ver esta temporada ahora que juegan Champions, yo creo que aquí es donde Mikel Arteta se va a probar de verdad si es un técnico de alto calibre o no. Porque aquí es que tú tienes que saber cuándo hacer rotaciones. Qué jugadores tú tienes que darle más descansos que a otros. Y lo mismo que le pasa al City, perdiste un jugador en el primer partido porque Jurrien Timber se rompió
perdieron
los
cruzados. A Jurrien Timber, exactamente.
Así que ya hay que hacer ajustes tempranos también en el Arsenal. Uh-huh. Así que, y eso, que arrancó la liga solamente. O sea, aquí no podemos estar diciendo, aunque sí hay una carga de piernas, porque el off-season fue bien corto, la pretemporada fue bastante fuerte por lo que pudimos ver, sí. En especial el Arsenal que estuvo en su túnel de Estados Unidos, con el Barcelona, el Madrid, ¿quién más estaba en Estados Unidos en esa?
El Dortmund.
Jugaron con United
Jugaron con United. O sea, hubo jueguitos fuertes que con el Lloripari que tuvo Xavi también, de que el Arsenal no estaba jugando amistoso, estaba jugando finales de Champions. Pero hay piernitas cargadas. O sea, no ha sido un off-season y pretemporada habitual. Así que estos jugadores quizás vienen resentidos y se está viendo. Nada más con que Kevin De Bruyne se rompió solo, sí. Tenemos ahí un asterisco para poder seguir analizando.
Oye, por aquí Fleck nos comenta, Declan Rice está empezando a demostrar que sí vale lo que se pagó por él en la defensa. Y Havertz lo único que hay que hacer es que meta la bola porque en lo demás está ok. No sé. A mí Havertz.
A mí, no me convence.
Exacto. Para un equipo que quiere ganar la liga.
It's not enough.
No. Oye, un saludito a Toño, Antonio Ayala González, que está por ahí, que también llegó. Oye, otro equipo que debutó también esta temporada fue el Tottenham, quienes empataron dos goles. El Tottenham Hotspur. El nuevo Tottenham ahora sin Harry Kane. Empataron 2-2 contra el Brentford. Y de verdad que esto no pudo haber sido un peor arranque para Tottenham. O sea, obviamente les tocó un equipo complicado. Uh-huh. El Brentford sabemos lo que puede dar. Y lo demostraron aquí. Obviamente el nuevo técnico de Tottenham quiere poner un sistema muy diferente a lo que estaba jugando Mourinho y Conte. Ahora mismo no tiene al eje, el foco principal del ataque, que era Harry Kane, ya no está. Uh-huh. Ahora tienes un Richarlison que no mete goles.
Voy a tirar la mala. Ajá. El Brentford tampoco tiene a su enfoque principal del ataque esta temporada.
A Ivan Toni, que está suspendido
hasta
enero.
De las apuestas.
Ajá. Pero contigo eso, Brentford se vio mejor que Tottenham.
Ey, eso es lo que iba a decir. No hay peor manera de empezar una temporada de renovación y reestructuración que empatando con un equipo de media tabla cuando tú estás intentando competir por el título.
Héctor, ¿qué tú crees de Tottenham?
¿Qué puedo creer de Tottenham? A lo más seguro lo va mejor sin Harry Kane. Lo más seguro el pote de sal era Harry Kane.
Ahora el pote de sal se movió por otro equipo.
Por eso mismo, ya pudimos ver lo que pasó en Alemania este pasado fin de semana. Pero mira, mano, Tottenham es, pues, tratar de hacer lo mejor que puedan y son, pues, que aguante lo más que pueda también.
Son, honestamente, Son no está para cargar un equipo solo.
No.
Entonces trajiste a James Maddison, que él es bueno para un equipo como Leicester. Uh-huh. Yo no lo veo en Tottenham como que siendo igual de efectivo que como fue con Leicester.
Yo voy a decir algo aquí también tirándole mil a Tottenham. Se merecen lo que tienen.
Totalmente.
Porque si tú no tienes una visión del proyecto que tú quieres hacer, no reforzaste bien, sabiendo que venía la novela de que Kane te estaba coqueteando ya la salida desde hace bastante tiempo y que ya venía sonando de que el Bayern estaba a por todas de llevarse a Kane. Uh-huh. Y tú no hiciste nada para poder reforzar tu ataque. Muy bien tocaste el tema de Maddison, que sí, un muy buen centrocampista para un equipo de media tabla. O sea, sí. Ahora estás en un equipo que está intentando competir por todos los títulos y pongo intentando bien grande, porque están intentándolo mucho.
Exacto.
Están intentándolo mucho. Así que, pues, no puedes pedir mucho de un equipo que realmente aún no sabe lo que quiere jugar.
Y que, oye, se me escapa el nombre del técnico de Tottenham. Creo que te ha pedido Postanoglu, algo así. En
Postecoglu. Something like
algo
that.
Así. Poste. Anyway.
El poste.
La algo. Cuestión es que...
Tottenham es Tottenham.
Totalmente de acuerdo. La cuestión es que él quiere jugar ahora un poco más ofensivo. Pero ¿qué pasa? Que al tratar de irse más a la ofensiva, se le abren más espacios en la defensa.
Deja un montón de rotos.
Ahí está la avería.
Entonces, exacto. Ahí es donde está el problema. Entonces, pues, ¿cómo Tottenham ahora puede hacer...? O sea, ¿cómo ahora ellos pueden tratar de hacer una cosa sin joder la otra? ¿Cómo me puedo ir al ataque sin joder la defensa? Uh-huh.
Pues, primero necesitan un buen técnico.
Ah, oye, pero este técnico ganó la Liga Escocesa, ¿verdad? La Liga Escocesa no es la gran cosa.
¿La qué?
La todopoderosa Liga Escocesa.
Ah, bueno, que venga a probarse entonces. O sea, tú puedes experimentar con un equipo de media tabla.
Ah.
Con un equipo, bueno, el Tottenham es un equipo de media tabla. Sí, sí. Puedes experimentar.
Ahora mismo lo es.
Sí,
ahora mismo lo es.
Puedes experimentar. Pero si tú estás intentando realmente competir por todos los títulos y realmente eres, y voy a ser... los quotation marks más grandes de mi vida. Tú eres un equipo grande de la Premier. O sea, tú no estás para experimentar tanto.
Yo no todavía no me explico cómo Tottenham es incluido en el Big Six.
Yo no sé.
O sea, yo no sé qué ellos hicieron para
ser clasificados como chavo. Big Six.
Porque clasificaron
y tienen
a Champions. Chavo,
tienen chavos porque no gastan.
Oye, exacto. Que by the way, lo dije en el Discord y lo repito ahora, seguimos buscando a la criatura mitológica más evasiva de este planeta, un fan de Tottenham.
Un hincha de Tottenham.
Seguimos no buscando ningún lado. Un cabrón sí. Fan de Tottenham que no aparece, punto.
No aparece por ningún lado. Mira, mano, se me olvidó antes, ¿verdad? Que estábamos comentando del Arsenal y Nottingham Forest.
Ah.
Se me olvidó hablar del MVP, el director técnico es Steve Cooper de Nottingham Forest.
¿Qué pasó con
estaba
Steve?
Es que estaba viendo la narración y es que eso me acordé y tenía que mencionarlo. Estaba hablando del narrador y el narrador le puso de sobrenombre el señor cara de sueño. Y cada vez que ponían a Steve Cooper le decía, ya viste el señor cara de sueño, Steve Cooper así.
Dormido.
Y eso me mató. Y creo que eso fue uno de los highlights del partido.
Cuando te dirigente, no puedes esperar.
Eso también es verdad.
Oye, un choque bastante importante que hubo también este weekend en la Premier fue el Chelsea-Liverpool.
Oye, primer partido fuerte. Qué bueno, arrancando la temporada.
Eso es así. El Chelsea-Liverpool terminaron empatando un gol por uno.
Nuevamente.
Ve, aquí, o sea, lo bueno de este juego es que vimos dos equipos que la temporada pasada sufrieron bastante.
Que y volvieron a sufrir.
Oye, espérate. Déjame terminar aquí mi pensamiento. La temporada pasada sufrieron bastante. Y la realidad es que esta temporada dudo mucho que ellos sean peor que el año pasado.
Uh-huh. Es bien difícil ser peor que el año pasado, claro. Pero...
Y en parte, viendo este juego completo, Chelsea arrancó bien lento. Liverpool arrancó mucho mejor. Uh-huh. Pero eventualmente Liverpool se quedó sin gasolina. Entonces yo siento que los cambios que hizo Klopp en la segunda mitad como que...
No favorecieron.
Tampoco favorecieron.
Pero Pochettino
entonces, en el Discord como que tuvimos ahí una discusión entre si de verdad le favorecieron los cambios o no. Yo opino que no.
No.
Entonces, Kidani, ¿cómo tuviste aquí a Liverpool y a Chelsea?
Ok. Chelsea me sorprendió, para serte honesto.
Sí.
Pero me sorprendió después como del minuto 40, que como que empezaron a apretar un poquito.
Exacto.
Sí. O cuando empataron, que fue por ahí, fue en el 37. Uh-huh. Me sorprendió. Y voy a compartir lo que dijo McAllister luego del partido, que Enzo Fernández demostró que lo que pagaron por él sí valió la pena porque tiró un maldito partidazo. O sea, ese cabrón está cargando ahora mismo la ofensiva. Todo pasa por él. Él es el quien distribuye el balón.
Que Chelsea también está sin... no está sin delantero. Porque
¿está sin delantero?
Compraron al delantero de Villarreal, que fue el que jugó de titular en este partido, que ahora mismo se me escapa el nombre. Pero están sin Nkunku también, que iba a ser su enfoque principal. Dios te bendiga.
Dios me lo bendiga.
Que él iba a ser el enfoque principal ahora en el ataque.
Jackson.
Está rápido con cojones.
Pues la cuestión es que ellos también pierden Nkunku.
Sí.
Ahora, en la pretemporada. O sea, que Chelsea también está sufriendo una baja bastante sensible.
Bueno, ¿a qué tú le llamas baja? Porque estos cabrones tienen dos equipos más con todo lo que han comprado.
Y con todo lo que han vendido también.
Sí, o sea, vendieron un equipo entero.
Ya no tienen, exacto.
Sí, vendieron un equipo entero, pero todavía tienen pela para cortar.
Exacto.
Así que, lo que sí es que yo creo que Pochettino todavía no tiene un once inicial sólido. Porque Raheem Sterling... estuvo y no estuvo.
Por mí, Raheem Sterling, que lo deje en la banca y no lo juegue nunca. De verdad.
No estuvo. Tiene la baja de Rhys James, otro más lesionado en el primer partido.
Espérate, ¿Rhys James se lesionó?
Rhys sí. James salió por, sí. por lesión.
Ah, coño.
Tendría que verificar porque no he visto nada de estatus médico, uh-huh. pero Rhys James salió por lesión.
Wow.
Creo que el mejor que jugó de Chelsea, aparte de Enzo Fernández, fue Ben Chilwell. Chilwell jugó espectacular.
Y Thiago Silva en defensa también, oh, a pesar de sus 120 años.
38 años y el cabrón coge todavía como sí, un animal.
Sí, 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 de verdad que sí. Él también dio un muy buen juego. De verdad que Chelsea se ve mucho mejor. Yo creo que yo...
Ahora, por la parte de Liverpool, yo siento que quedaron a deber un poquito. Como que arrancaron muy bien.
Papi, pero la quedaron segunda a deber. Mitad desaparecieron. Sí, quedaron desaparecieron a deber, quedaron por a deber. Completo.
Creo que el 4-3-3 que está jugando Klopp está jugando un 4-3-3 muy abierto. Y yo entiendo por qué. Porque tienen que amajar a Trent Alexander-Arnold. Porque si ese cabrón se va, él nunca va a virar.
Y tú sabes que también Liverpool este verano perdió tanto líder en el mediocampo.
Sí.
Ya no está James Milner. No Jordan está Jordan Henderson. No está Fabinho tampoco. Entonces,
a este equipo le falta un 5 natural.
Extrañaron demasiado a Jordan Henderson y a Fabinho sí, en este partido. De sí. verdad.
Entonces... tenían a McAllister en el mismo medio haciendo función de repartidor de fútbol y también de cinco. Uh-huh. O sea, no, se va a morir. O sea, él no puede, no puede estar enfocado. Bueno, un jugador grande, ¿verdad? Debería estar disponible para hacer las dos cosas. Pero en la Premier, por eso es que existen estos roles específicos por jugador. Tú no puedes estar enfocado en romper toda la jugada en defensa, más también hacerte responsable de la ofensiva. Si tú no tienes ese apoyo.
Entonces, también Mohamed Salah sale de cambio y sale encojonado. Y
sale molesto.
Héctor, ¿qué pasó ahí?
Sí. Es que también tienes que ver el cambio por el que fue. Entró un chamaquito. Obviamente él se va a molestar. Como, o sea, si tú te pones a pensar, obviamente, pues, Mohamed Salah obviamente va a tener un poquito
tengo
de más.
Tengo un dato.
Ey, ¿tienes datos?
¿Tienes datos?
Termina.
Pues mira, es que... Pues Mohamed Salah obviamente en caliente va a pensar, pues yo obviamente tengo más para dar que este chamaquito que entra ahora en cambio y yo sé que por lo menos yo puedo anotar un gol, entonces vas a meter a este chamaquito. Pues el hombre está mordido por eso.
El dato es, no sé hasta dónde llegó el enojo de Mohamed Salah, pero temprano en la madrugada de hoy salieron reportes de que dio luz verde para que su agente negocie con equipos de Arabia.
¡No! ¡No te creo! ¡No te creo!
Así que él al principio que había interés de equipos árabes había dicho que no, que se iba a quedar en Liverpool, uh-huh. pero salieron reportes en esta madrugada que dio luz verde para que su agente hablen.
Pero él renovó contrato con Liverpool hace creo que el año pasado fue o el anterior.
El año pasado.
Fue recientemente.
El año pasado.
Y fue por buen dinero.
Pero parece que el dinero de allá está más grande.
Exacto.
Wow.
Bueno, parece no, sabemos.
Exacto. Yo le estaba diciendo a esto, creo que fue ayer que te lo dije, que Arabia Saudita es la nueva NWO. Todo el mundo, eventualmente se quiere unir. Se quiere unir a la NWO y quieren ser parte de Arabia Saudita.
Kidani, mencionaste lo de Rhys James.
Correcto.
Habló Mauricio Pochettino y solamente fue fatiga.
Ah, pues está bien.
Que Pochettino dijo que pues que la pretemporada había sido dura para Rhys James y pues que más o menos como al minuto 80 como que era le iban a cambiar, pero él salió tocándose la pierna y obviamente eso asusta un poco, pero es solamente fatiga.
Comparto lo que envió CEB Soccer Kids de que McAllister sí lo dejan jugando de 5, más también tiene que ir a ataque, se funde a mitad de temporada. Sí, sí. O sea, no... No lo tenemos que ver a la mitad de temporada, lo vimos en el partido de semana.
Oye, en el fin de semana también Newcastle United, el Newcastle de nuestro amigo Joe Chapman. Oye, le metió 5 a Aston Villa. Yo pensé que este iba a ser un juego mucho más cerrado, porque Aston Villa terminó bien la temporada pasada. Ricardo García dice, tenga que el culpable de la Liga de Arabia.
Las conspiraciones.
Técnicamente, si él no hubiese mandado a Cristiano Ronaldo para allá. Oye, Newcastle y Aston Villa, yo pensé que Villa, como estaba diciendo, venían de tener una buena temporada. Uh-huh. Unai Emery los tiene jugando bastante bien, pero Newcastle se los comió vivo.
El Newcastle hizo el robo de la temporada.
el robo de la temporada.
Maldito Sandro Tonali. Oh. Qué jugadorazo.
Y no quería jugar. Que sí.
Ey, no, no quería jugar. Ahí,
gracias.
Oye,
exacto.
Gracias. Ay, qué grande es el Jin. El de Milan es más grande.
Oye, si eso, si él juega así, cabrón, sin querer estar ahí, yo imagínate si él no quisiese estar ahí.
Pero yo creo que él está jugando como encojonado. Y juega muy bien.
Y juega mejor.
Pero wow, qué mano, bueno, el robo de la temporada fue ese fichaje.
De verdad que sí. Cabrón, de verdad que sí.
Se está jugando muy bien. Y pueden dar sorpresa. Dieron sorpresa ya la temporada pasada. Sí. Y yo creo que con los refuerzos que hicieron, pueden asustar.
Sí. Tú sabes que a mí de Newcastle, a mí todavía no me convence el técnico. Para mí Eddie Howe está haciendo obviamente un muy buen trabajo porque el número uno tiene chavo, tiene el backup de Arabia Saudita, uh-huh, y tiene muy buenos jugadores. Pero sabemos que Eddie Howe cuando estaba con Bournemouth los descendió también. Los ascendió y después los descendió.
Papi, vete los dos extremos, no hay nada, claro, en el medio. Tú sabes, todo, nada.
Mira, yo creo que Eddie Howe está aguantando Newcastle por ahora a lo que consiguen un técnico de renombre que los puede empujar a llegar al título. Yo no creo que Eddie Howe sea el indicado para llevarlos al título de la Premier. Pero de que lo ha tenido un buen desempeño, lo ha tenido. Ahora, que pueda dar ese próximo paso, no sé. Y jugando en Champions tampoco. ¿Qué tú crees?
Ahora, sí, se aprieta, exactamente. Se aprieta la cosa ahora, este año con la Champions. Pero, de nuevo, el equipito de Newcastle está muy bueno. Como bien mencionó Kidani, este nuevo fichaje de Tonali, que, de nuevo, como mencionó él mismo, también fue un robo, porque eso mismo fue un robo. Añade también a un buen equipo de Newcastle, que era solamente dos toquecitos nada más que necesitaban. Y ahí está. Puede ser que este año, como bien mencionó, a lo mejor pues, Eddie Howe pues, no sea el director técnico que los lleve hacia el campeonato. Pero el equipito puede dar muchos problemas.
Alexander Isaac por poco ya no tuvo un hat-trick.
Qué bueno ese chamaco.
De verdad que sí.
Buenísimo.
Qué bueno,
buenísimo.
Que es muy, pero muy bueno, mano.
De verdad que sí. A mí Aston Villa me decepcionó bastante. Yo esperaba un poquito más de ellos. También, obviamente, no podemos dejar de hablar de la Premier sin hablar, obviamente, de el mejor equipo, el más ganador de Inglaterra.
Qué bueno,
el más
que llegamos aquí.
Y la leyenda viviente llamada Manchester United. Obviamente, debutaron el lunes ante Wolverhampton jugando en casa. Yo dije en el... Yo me guayé.
Ahí está, guay.
Me guayé en el Discord. Yo dije, vamos a golear. Yo pensé que íbamos a golear. Y mira por lo que lo dije. Lo dije porque, número uno, Wolverhampton salió de todos los jugadores que hacían a Wolverhampton. Wolverhampton.
Ajá.
Salieron de Raúl Jiménez. Uh-huh. Ya no está Joao Moutinho.
Rubén Neves.
Salieron de Rubén Neves. Conor Cody también está afuera. So, yo pensé, coño, este equipo está todo jodido.
Está desmantelado.
Está desmantelado. Lopetegui renunció la semana pasada. Trajeron a Gary O'Neill, que era el dirigente el año pasado de Bournemouth, que lo salvó del descenso. Y yo dije, coño, pues, vamos a golear. Estamos en casa, estamos debutando.
Está
deberíamos ganar por mínimo 3-0. Ale Ferguson está en el trafo, tú sabes.
Estaba todo, era todo. Estaba todo.
Estaba escrito en las estrellas.
Era la receta.
Era mínimo 4-0. Pero resulta que United jugó de la puta mierda. O sea, Dios mío, qué carajo. Yo no, o sea.
Verás, nueva temporada, misma historia.
Mismo problema. New season, same United.
Y que ganen 1-0 con gol de Varane. O sea, sí, no es que ni siquiera fue un delantero. Sí. Bueno,
fue, oye, muchas cosas que desempacar aquí en este partido.
Oye, y con un robo histórico.
No, espérate, vamos por orden. Y eso no fue robo. Y yo te voy a explicar por qué ya vengo. Oye,
¿qué no fue
robo? No fue robo.
Que voy a sacar la evidencia.
No fue robo. Yo te voy a explicar por qué.
Ah, no, yo la tengo aquí.
Dale, yo te voy a explicar por qué ya mismo. Yo te voy a explicar por qué ya mismo. Vamos por orden. United jugó malísimo. Wolverhampton fue muchísimo mejor. Cosa que sorprendieron porque, como mencioné ahorita,
jugaron muy bien.
Pensé que pues iban a jugar malísimo y que United iba a ser mejor. Pero Mason Mount, invisible. Rashford, inexistente. Bruno, tampoco tenía idea de qué hacer. Anthony, ¿qué carajo es Anthony en el equipo?
Casemiro estaba jalando dos bloques.
Casemiro se veía, o sea, se vio horrible.
Con la emergencia puesta.
Lo único que se puede salvar de este partido es la actuación de André Onana.
Esa se la doy.
De verdad que Onana atajó todo lo que le tiraron.
Sí.
Le aplaudo dos cosas. Porterió muy bien y no puteó a nadie.
Bueno, no puteó a nadie hasta lo último que cruzó ahí al defensa. Ahora, vamos a hablar del incidente del penal.
Ahí está.
Porque yo sé que ustedes están locos por hablar. El incidente que ocurrió es que en los últimos minutos viene un pelotazo al área. Hay dos jugadores de Wolverhampton que van a buscar ese cabezazo. Andre Onana sale, ajá, cosa que no hacía David De Gea. Uh-huh. O sea, vamos a empezar por ahí. La diferencia entre De Gea y Onana es del cero a la tierra.
Eso hubiese sido gol con De Gea.
Ey.
Sí. Si De Gea hubiese estado en portería, ajá, perdemos el juego.
Ok, ok.
Perdemos el partido. Mínimo, hubiésemos perdido 3-1 si hubiese estado en portería, de seguro. ¿Qué pasa? El pelotazo viene, Onana sale y el balón está bastante lejos de la portería. O sea, está casi después del área chica. Onana, uh-huh, sale y le zumba los puños al balón, pero falla porque
abanica.
Uno de los jugadores de Wolverhampton le da primero y él le casi le cayó encima al otro jugador de Wolverhampton.
Casi cojones.
¿Qué pasa?
Se llevó los dos por delante con un spear de Edge, cabrón.
Oye, obviamente los jugadores de Wolverhampton con toda razón están pidiendo un penal. Uh-huh. VAR lo verifica. Y cuando yo veo en pantalla que ponen checking penalty, yo dije, nos jodimos. VAR nos va a clavar aquí. Uh-huh. Resulta que Villar decidió no dar el penal.
¡Robo!
Y yo dije, ¿qué? Pero yo pensaba que era penal y que lo iban a pitar, pero no fue así. Garianil obviamente protestó y por los cambios a la regla lo amonestaron al técnico de Wolverhampton. Y entonces aquí es que viene toda la controversia. Entonces, ok, díganme ustedes ahora, ¿qué es la que hay? Ya yo les describí el contexto.
Bueno.
Vamos a la opinión. Hablen ahí.
Tempranito hoy en la mañana.
Ajá.
Cuéntale, que Dani.
Sale en uno de los medios deportivos más fidedignos que tiene este planeta. ESPN. Que mandaron a la nevera al juez oficial del partido y al del VAR porque cometieron un grave error al no pitar el penalti. Y tú me dices a mí que no fue robo. Señoras y señores,
nada más con el
¿qué tienes que decir acerca de esta información que ha salido a la luz?
¿Esto es qué vas a decir?
Es que no tengo que decir nada porque nada más con el testigo.
Okay.
Si ya los meten en la nevera al del VAR y al juez central, eso era
oye, penal. Que el colegio de árbitros y Pierluigi Colina estaba diciendo que iban a ser mano dura con los árbitros.
Y muy
que
bien.
Si iban para la nevera, iban para la nevera.
Y muy bien.
Oye, ok, vamos a empezar por el hecho de que no es robo. Por el simple hecho de que quien comete el error son los árbitros, no es el United. United no tiene a nadie con una pistola a la cabeza del árbitro diciéndole, cabrón, no pitas penal.
Robo.
O sea, el árbitro fue el que cometió un error.
Ya está.
Y de hecho, el árbitro ya tiene, el árbitro de VAR, que no pitó este penal, ya tiene un precedente la temporada pasada en un juego entre Tottenham y Brighton, que tampoco pitó un penal a favor de
Brighton. ¡Pues culpa de FA! ¡Puñeta!
Pues no digan que robó ni que United tiene que meter la mano ahí porque no es culpa de United, es culpa del árbitro.
Pero es que tú estás celebrando como
vamos
si...
Vamos a empezar por ahí.
Si, ¿eh?
Entonces,
como si hubieses hecho todo a tu favor para ganar el partido cuando no.
Pero
cuando
ahí voy.
Te fuiste del campo.
A eso voy a llegar.
Bendecido.
A eso voy a llegar. Wolverhampton pierde el juego, no es por culpa de VAR. Wolverhampton pierde el juego por culpa del mismo Wolverhampton, porque ellos no pudieron anotar ninguno de los 23 tiros que tuvieron. O sea, ¿por qué todo depende de este tiro penal cuando ellos jugaron mejor y no pudieron anotar? Pues, ¿qué culpa tengo yo que ellos no hayan anotado?
Yo solamente voy a decir que si este es el United que viene esta temporada, no les va a ir bien.
Va a ser una temporada
larga. Va a ser una temporada larguísima.
Y yo, necesito que me clipé este mismo audio. Necesito que me lo clipé. Porque cuando al United le pase algo igual, de que pierdan por un penal que
por
era
algo
que
de
no VAR. Era.
Sí. Ahí viene la agenda.
Exactamente. Sí. Así que voy a necesitar la prueba para varios programas después, pues yo sé que ya aquí, vámonos como dentro de 4 o 5 semanas va a pasar algo.
Sí, no vamos a tener que esperar tanto. Sí, mira, va a ser pronto.
Mira, tú sabes qué es lo que pasa. Que la temporada pasada hubo conspiraciones contra United. Todo eso está archivado. Vayan atrás a los episodios y van a ver. Yo tengo todas las pruebas. Estoy en la hora que nadie me ha refutado las pruebas que yo puse. Así que, ajá. Segundo, este año, de verdad, ya era hora que por lo menos nos pitaran una a favor. Así que yo estoy de acuerdo con el árbitro. Hizo lo correcto. Le dieron una amarilla a Gary O'Neill y vamos para el próximo juego. Nada, seguimos en pie de lucha. Oye, por ahí Fleck nos comenta, después de esta ayudita no quiero ver al presi decir agenda contra el United. La agenda está escondida ahí, ¿sabes? Está guardada. Cuando haya que sacarla, se saca. Cuando haya que denunciar las atrocidades de los árbitros, las vamos a anunciar. Sí, y CEB Soccer Kids nos dice, lo suspenden como en España.
Igualito.
Bueno, el árbitro ya tiene un precedente de meter las patas, así que ahí vamos con
pero
eso.
Pero ¿sabes qué? Me gusta lo de la mano dura.
Sí.
Si cometiste error para la nevera,
sí,
dale.
Ojalá y le hagan eso a Anthony Taylor, de verdad.
No, le tienen que hacer eso a un montón de gente.
Le tienen que hacer eso a un montón de gente.
¿Qué por, lo menos, en la liga no tienen que sufrir tanto porque ya Mateo Lao se fue.
Oye, eso, pero hay un nuevo Mateo Lao. Y hablando de la liga.
El segway,
exacto. Vamos a hablar primero de Real Madrid, pero vamos a hablar primero de Barcelona, ya que estamos hablando de VAR y los árbitros y toda esta cuestión. Uh-huh. Este pasado fin de semana regresa también la liga. Barcelona visita a Getafe en su primer juego, defendiendo su título de liga. Y, wow, si nos estamos quejando del arbitraje del United Wolverhampton, el arbitraje del Getafe-Barcelona, me cago en la madre que me vuelvo a parir. ¡Qué asco de arbitraje, de verdad! O sea, ¿cómo es que tú tienes un jugador de Getafe como Damián que está dando palo aquí, codazo
machete,
allá,
empujón
acá, y no le dan ni una tarjeta? ¿Cómo es que Ronald Araujo en una coge la bola como si fuese baloncesto?
O rugby.
Y no, no pita nada, no pasa nada. O sea, le dan una roja a Rafinha merecida, by the way, porque sí, le metió un codazo a uno.
Lo que le tiró fue de Muay Thai.
Pero Rafinha también había cogido un par de palos antes y tampoco hizo nada. Lewandowski cogió un codazo, Gundogan cogió otro. ¿Qué carajo pasa con los árbitros en la liga, Héctor?
El partido se le fue de control por completo al árbitro principal. 31, 32 faltas fue lo que hubo en todo el partido. O sea, fue un
31.
Mira, o sea, el Getafe entró a dar palo para eso mismo, para sacar de la mentalidad al Fútbol Club Barcelona, y lo lograron. Lo lograron porque pues vimos a Rafinha dando golpes por ahí para abajo. Lo hicieron con Lewandowski, lo hicieron con Gundogan.
Lo hicieron con todo el mundo.
Todo el mundo, lo hicieron con todo el mundo. Y, o sea, de nuevo, como te digo, el partido se le fue de las manos al árbitro principal. Y ahí fue que entonces vimos dos rojas, expulsaron a Xavi.
Ese es otro, expulsaron a Xavi también.
Amarillas que se me... No tengo dedo para contar las amarillas.
Ocho tarjetas amarillas.
Tengo ocho.
De hecho, a Barcelona le
a Barcelona
le votaron a Rafinha y a Getafe le votan a Jaime Mata también.
Jaime Mata, exactamente.
O sea, que hubo
fue doble amarilla, si no me equivoco.
No sé.
No estoy muy seguro, pero creo que fue doble amarilla para Jaime Mata.
Yo solamente voy a decir acerca del arbitraje de la liga. Nueva temporada, misma historia.
Same problem.
Eso es así. Y nada, el Barcelona se fue con un punto del Coliseo Alfonso Pérez.
¿Estás contento?
No, lo sabe que estoy gozando.
Y lo peor es que Rafinha se pierde tres juegos.
Y están,
por la roja.
Y están hablando, Xavi, en la conferencia de prensa, estuvo hablando de que, además del VAR, hablamos también del VAR en el Coliseo Alfonso Pérez, hubo una jugada al final del partido que parecía que iba a ser un penal a favor del Barcelona, pero en la jugada anterior, el balón le dio en la mano a Gaby, que yo, esa mano yo no la vi.
Para empezar.
Esa mano yo no la vi.
Yo no sé, ok, en la secuencia de eventos, yo no sé dónde hay mano, porque antes, en donde supuestamente hay mano, en esa misma jugada hay como cuatro faltas.
Hay palos.
Hay un machetazo, un empujón, un codazo, y él le da con el pecho y dicen que es mano.
Sí.
Así que yo no sé qué está pasando aquí. Yo no sé qué están comiendo estos árbitros. Uh-huh. Mándelo a hacerse el examen visual.
¿Ese árbitro va para la nevera?
Debería. Vamos a ver si lo meten a revisión.
Ya estaban muy tarde porque el partido fue cuando fue el domingo.
Y no ha salido nada.
Ya ha salido dos días. Ya
pues no van para la nevera.
Al pana de la Premier, el partido fue el lunes y ya hoy.
Y ya hoy,
en la nevera.
Sí,
exacto.
¿Qué podemos esperar de Javier Tebas y del Comité Técnico de Árbitro? Pero de nuevo, muy, muy mal para el Barcelona, muy bien para nosotros, que el Barcelona solamente sacó un puntito ahí. El Getafe, ese puntito lo sudó, bien sudado, pero obviamente, como de la
nunca
forma
habían
que lo
trabajado
sudaron,
tan fuerte en su vida.
De la forma que lo sudaron, lo sudaron muy bien.
Pura estrategia.
Bien brutal,
pura
sí,
estrategia.
Sí. Tú a palo hasta que el árbitro te diga algo.
hasta que le saquen robo al otro.
Exacto, si el árbitro no te ve, no
está todo bien.
No pasa
if you're not cheating, you're not trying, como diría Eddie Guerrero.
Exactamente, pero hablando ya de la liga española, la liga EA Sports, nueva liga, nuevo nombre y
otro lavado de cara.
Y el Real Madrid sigue siendo lo más grande que hay en la liga española. Victoria, 2-1 del Real Madrid.
0-0.
2-0, disculpen. Es que tú sabes que
estaba emocionado.
Sí, es que está acostumbrado a coger goles.
Exacto.
Ajá, entonces,
es que estaba Lunin en la portería, acuérdate.
Exacto,
siempre que Lunin está en la portería.
Viene todavía del PTSD de la pretemporada.
Oye, que Si estamos hablando de mala suerte en pretemporada y primeros partidos de liga, puñeta, el Madrid está jodido.
Un salado.
Salado. Tres salado. Jugadores con ligamentos cruzados rotos. Uh-huh. Courtois, Arda Güler
y Eder Militao.
Y Militao.
Y la de Militao, la lesión de Militao fue bien fea. El campo de por sí en San Mamés estaba malísimo.
Que de se paso, notaba desde todavía desde me pregunto cómo carajo se rompió Courtois.
Estaba brincando en el entrenamiento y cuando brincó parece que pues la rodilla
cayó. ¿Sabes qué? Lo de Courtois se llama karma. Cuando él estaba entrenando allá en la playa, que estaba con la novia, en vez de darle tiempo a su pareja en su mañana, se puso a entrenar. Y ahí vino la vida y le dijo, no le vas a dar tiempo a tu esposa. Toma, para que te quedes con ella y le des tiempo ahora.
Ahora estás un año encerrado con tu esposa. Exactamente. Pero sí, muy malísima la suerte que tiene el Real Madrid en estos momentos con esos tres jugadores lesionados. Pero sacamos el resultado 2-0. Me gustó la forma en que Jude Bellingham jugó. Oye, que metió un golazo.
Bellingham es la transferencia hasta ahora del año en la liga.
Sí, robo. Ha sido un robo. Porque,
no, robo cojones, porque por ese se pagó billete. No,
oye, exacto, pero por lo que se pagó se está viendo los frutos.
Está teniendo el return of investment.
Exactamente. Sí. Y, mano, de verdad que la formación me gustó. Desde la pretemporada se ha estado jugando con ese 4-4-2. Bellingham al frente. Te va y te defiende y tiene que ir a defender. O sea, que le está sudando la camiseta.
No, puñeta, si yo pagué. ¿Cuánto costó ese cabrón? Sí, me puta, no vas a defender. Es que yo entro al campo y le meto un sillazo, hay que defender.
Pero está jugando muy bien. Se adaptó, por lo menos se está adaptando bastante rápido al equipo. Y el equipo como que lo está abrazando también.
Increíble que lo que tiene son 20 años.
Es un chamaquito.
Con la madurez que juega, la fluidez que juega, está hackeado.
Ahora tú entiendes por qué Birmingham City retiró su número cuando apenas tenía 16 años.
Sí, exactamente. Es que está hackeado el cabrón.
Sí, no, definitivamente.
Y algo también que quiero hablar antes de continuar con otro tema, el centro del campo del Madrid, yo me quedé totalmente sorprendido cuando vi el 11. Yo dije, pues, va a jugar Toni Kroos, va a jugar Luka Modric y
sacaron a las viejas
y los que sea. Exacto. Cuando veo que la alineación está en el centro de campo, Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, yo por poco me muero. Yo dije, esto no puede estar pasando.
Es increíble.
Aquí. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso?
Honestamente, es lo inteligente por parte de Ancelotti. O sea, tienes que darle brega a los chamaquitos porque si no se desarrollan, ¿y cómo tú vas a buscar reemplazar a Luka Modric a Toni Kroos cuando se vaya?
Yo creo que lo más inteligente para Carleto en estos momentos es que si tú sabes que Modric lo que te da son 60 minutos buenos, utilízalos inteligentemente. Claro. Si tú sabes que Toni Kroos te da 60 minutos buenos, utilízalos inteligentemente. Si tú tienes, qué sé yo, el Derbi de Madrid, y tú quieres salir controlando, pues puedes arrancar con uno de los dos, pero no con los dos. Claro, con uno de los dos.
Si sales con los dos ya estás
perdiendo. No, si sales con los dos ya tienes handicap.
Bien brutal. Sí, y hablando de nuevo del mediocampo, no tenemos a Benzema. No tenemos a Courtois, tenemos que arrancar con algo.
No tienen un 9 y punto.
Tenemos que tener un bloque y por lo menos con ese bloque en medio campo, que lo que tiene en media son como 23, 24 años. Y tenemos un medio campo para bastante tiempo si a Florentino Pérez no le da a convencer a nadie.
Sí.
Tenemos un medio campo ahí para un buen tiempo, así que hay fe.
Sí, ahora lo que necesitan es ofensiva.
Oye, pero
la temporada pasada no tenían laterales.
Exacto.
Esta temporada... Hay algo.
Fran García me gusta.
Muy bueno.
Fran García me
muy
gusta.
Muy bueno.
Sí, me gusta.
Pero hay algo.
Oye,
esta temporada excelente mediocampo, pero no hay ataque.
Exactamente. Oye, CEB Kids nos dice, Real Madrid necesita un 9 puro. Sí. Fleck, a Bellingham los del Athletic lo insultaron y le dijeron provocador por hacer una celebración que lleva haciendo desde Dortmund. El problema no es el jugador, son los españoles que no aguantan nada.
Exactamente. Sí, exactamente. Y le vi una foto de la celebración. Ay, María, es un poema. Es un poema, porque Belén está, que es la que hay con usted, y yo acá,
¡Cabrón! Oye, vamos a pasar al próximo tema.
Zumba.
El mercado de transferencia, señoras y señores.
Here we go.
Estamos llegando a la conclusión ya de este mercado de transferencias de verano. Estamos llegando a la conclusión de la novela de Harry Kane. Uh-huh. Que ya está en Bayern, por ahí también está lo de Mbappé. Pero vamos a empezar hablando con Neymar. Porque
la sorpresa
se estaba, exacto, se estaba diciendo que Neymar iba a regresar a Barcelona.
Que supuestamente había ya
eso estaba ya, exacto. En
personal terms. Exacto. Que él se iba a reducir el sueldo y que aceptaba un contrato de 2 años con sueldo reducido, pero que ella estaba todo cuadrado que él regresaba al FC Barcelona.
Exacto. Fábulas de la Porta. Así le voy a llamar ese libro. Resulta que Neymar no va a jugar en Barcelona, sino que se va, adivinen para dónde. Mira, 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 mira. ¡Ey! Mira, for life. Neymar se une a la NWO, mejor conocida como Arabia Saudita. Y ahora es el nuevo jugador del Al-Hilal. ¿Cuándo se va?
Al-Hilal, exactamente.
Dios mío. O sea, yo leí por encimita cosas que compartieron de los perks que incluye su contrato. Y es que hasta yo me voy. Sí. Jet privado. Sí. Una mansión con staff que te van a atender.
Wow.
Un contrato de 2 años sin extensión, pero va a cobrar una barbaridad de dinero.
Sí. Creo que son 150 millones por año. Pocket y también change. Y si tú mencionas Arabia en tus posts de redes sociales, creo que son 50 millones.
Exacto. Una loquera. Tiene unos bonos por redes sociales, por posts que haga dándole promoción a la ciudad y no sé qué carajo más.
Mira, Arabia, come, ponchame la cámara cuadro. Amigos, nosotros tres podemos ir allá y les analizamos la liga y olvídate.
Ponle ahí al presidente la información de GW5.
¿Cómo es? Exacto. Jeque de Arabia Saudita, comuníquense al 221-9530 info@GW5.com y vamos a hacer una alianza entre la partida posca y la liga de Arabia Saudita. Mándenos un par de millones para aquí. Nosotros, mira, hacemos
te la cubrimos edición completa.
Olvídate del fútbol europeo. Vamos a hablar nada más de Arabia Saudita. Y ya.
La partida árabe.
Exacto. Uf. La partida árabe. Me gusta.
Salam alaikum.
Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer negocio. Comuníquense, denme una llamada. Mis redes están abiertas para ustedes.
Porque la Liga Árabe Saudita es just too
sweet. Yes. Yes, 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 ay, yes, yes.
Pero
yes.
Es como ustedes mencionaron, fue un fichaje de última hora. Neymar se va a Arabia y Kylian Mbappé, por lo más seguro se queda en el PSG ahora porque desmantelaron el equipo completo.
Exactamente. Tremendo segue. Oye, Kylian Mbappé, la novela Kylian Mbappé parece que está llegando a su final porque resulta que no se va a ir para Real Madrid nada. Nope. Ahora parece que hizo las paces con su amiguito. Exactamente.
Su pana de tacho de chamaguito.
Hizo las paces y ahora pues me voy a quedar y ya parece que lo reinstalaron al equipo.
Ya lo reinstalaron ya oficialmente.
Sí. Parece que sí.
Se está hablando de una renovación del contrato hasta el 25. Así que...
Que originalmente ese era el trato.
Claro.
Era como que juegas hasta el 24, pero después me renuevas un año más hasta el 2025.
Exactamente.
Pero estaban intentando forzar la negociación de porque mira, renueva y te vendemos para que el club tenga ingresos.
Uh-huh. Exacto.
Y ya. O sea, tanto lloripar y tanto forcejeo. Para que se terminara así.
Para lo mismo del año pasado.
Sí, exacto.
Para lo mismo del año pasado.
Tengo algo para ti, pero ya mismo.
Oye, una vez más, Kylian Mbappé usa a Real Madrid de ficha del tranque para sacarle más chavitos a PSG.
Está cabrón. Esa es la relación tóxica donde tu ex se pasea con el otro simplemente para darte celo.
Ajá. Entonces, no es por nada.
Y lo logró.
Pero yo espero que tío Floren se ponga los cojones en su sitio
no
y manda a este cabrón para el carajo.
No,
de verdad.
No,
como el verano que viene, venga tío Floren otra vez a estar tejemeneando con Kylian Mbappé, pierde mi respeto.
Yo, como quiera,
voy a esperar hasta septiembre. Cuando se acabe el mercado de transferencia, ahí yo te puedo decir, ok, mira, Florentino, que le cierre la puerta. Va a seguir haciendo lo mismo, como ustedes mencionan. O sea, va la extensión hasta el 25. Llega el 24 y dice, me quiero ir. Entonces vuelve de nuevo con el mismo revolú. O sea, va a seguir pasando lo mismo, pero de nuevo, si llega antes de septiembre, yo dije aquí que iba a llegar septiembre y que la Mbappé estaba en el Real Madrid.
Bueno.
Yo sigo con esa.
El tiempo sigue corriendo.
Exactamente, el tiempo sigue corriendo, así que vamos a ver.
Oye,
qué pasa.
Sí, eso mismo quería decir, chéquense en esto. Una de las cláusulas del supercontrato de Mbappé el año pasado era que Neymar saliera. Casualmente salió Neymar y ahora Mbappé está de lo más bien en el
club.
Sí,
ahora es el más parisino.
Claro.
Parisino es de la cuna.
Exactamente.
Coincidence, I think not.
Uh-huh. Exactamente, se fue Messi, se fue Neymar y ya el equipo es mío. Ahora sí el equipo es mío. No sé, pues, se va a quedar en el club.
El Mbappé Saint-Germain.
Exactamente. Sí, no, el año pasado le dieron que él era el dueño hasta del estadio.
Sí, y por pues, poco le dan las llaves de la ciudad.
Claro, exacto, exacto.
Pero tenemos hasta septiembre. Vamos,
Florentino no, sabe no, lo que yo hace. Creo que eso, yo creo que no se va a dar.
Pues yo espero que no se dé, porque si eso se da, ay, Dios mío.
Yo creo que ya esté el final.
Bueno, si esto se da, Great Clipper me está aquí de una vez también, por si acaso.
Oye, y siguiendo las novelas de esta ventana de transferencia, Harry Kane oficialmente
se acabó la novela.
Por fin, corazón, por fin.
Debutó ya hasta para Bayern Múnich. O sea, Harry Kane ya es el nuevo delantero del gigante bávaro.
Nueva temporada.
Misma historia.
Mismo problema. Oye, tú puedes sacar al hombre de Tottenham Hotspur, pero tú no puedes sacar el Tottenham Hotspur del hombre. Harry Kane se mueve a Bayern Múnich, debuta en el juego de Supercopa, ¿y qué pasó? Bayern Múnich se comió un 3-0 de parte del Rasenballsport Leipzig.
Nah, pero con lo que hizo Olmo tenía que ganar. No, papi, tenía que ganar. Lo que hizo Olmo
en
esa Supercopa.
Eso no le vuelve a salir en su vida, pero la concretó como se supone. Maldita sea un dolor. Es que ni él mismo se creía ese giro.
Exactamente. Qué ridiculez ese primer gol. Fue una ridiculez ese primer gol. Había que cerrar el estadio. Ya con ese primer gol, mira, en verdad, entreguen la copa y ya vámonos. Vamos,
lo chistoso es que Harry Kane sigue a la espera de ganar un trofeo. O sea,
y lo tenía ahí.
Lo tenía ahí. Lo brutal, o sea, cabrón, ahí. Estás en Bayern. No hay equipo más fácil con el que tú puedas ganar un título y ganándolo en tu debut. O sea.
Y ni en tu
debut. Es más, para. Porque es que en realidad tuvo dos oportunidades. Porque antes de llegar al Bayern jugó el Gamper Trophy.
El Gamper sí, pero él no estaba convocado.
Ah, no estaba convocado.
No, ya el revolucionario.
Pero creo que Tottenham ganó un torneito de pretemporada, creo que en Asia.
La Tiger Cup.
Ajá, que eso vale 3 chavos. O sea, eso está Tiger Cup, Audi Cup. Están ahí las dos.
Exacto.
Entonces.
El trofeo se veía de esos que te hacen en el pueblo. Que es como de plástico inyuntado con un cantito de madera.
Sí, que tú ves la pegayuju saliéndosele por el lado.
Misma.
Y un nene pateando la bola.
Un nene pateando la bola.
Oye, no, Charlison estaba bien emocionado con su copita.
Sí, no.
Haciendo así.
Volviendo a Harry Kane. Ya es oficial su pase del Tottenham al Bayern Múnich. Tiene nuevo equipo. Lo mencionamos al principio del programa cuando hablamos de Tottenham. Ahora es un nuevo chapter. En la carrera de Harry Kane, uniéndose a un Bayern Munich que necesitaba un número 9, el año pasado, cuando Lewandowski se fue, se notó que de verdad necesitaban a alguien ahí que anotara goles, porque Choupo-Moutin, bueno, hasta donde pudo llegar.
Sí.
Ahora tienen un delantero de verdad en la forma de Harry Kane. Uh-huh. Y voy ya mismo con tu comentario, dame un segundito. Héctor, ¿cómo tú ves esta llegada de Harry Kane a Bayern Munich? ¿Tú crees que fue la movida correcta por parte de él?
Creo que sí fue la movida correcta. Lo que no fue correcto fue pagar 100 millones por él. Pero sí fue la movida correcta, por lo mismo que mencionaste, con lo mismo que estuvimos hablando del año pasado aquí hasta la saciedad de la Champions, ¿verdad? Con el Bayern de Múnich, que necesitaban un 9 y les llegó un 9 que sí anota goles, que es una máquina de anotar goles, pues hay que decirlo así. Uno de los récords, ¿verdad? Estaba a punto de romper el récord del goleador en la Premier.
Si no me equivoco, estaba a como a 40 goles de romper el récord de Alan Shearer.
O sea, que goles hay. Le llegó un tipo que lleva un saco de goles. Obviamente, un partido de Supercopa, que él había llegado el día antes. Estaba en ese mismo día practicó con el equipo.
En verdad estamos hablando mucha mierda de lo de la Copa, pero realmente estaba todo en su contra.
Sí, exacto. Sí. O sea, tú firmaste viernes, el partido es sábado, el mismo viernes fue que practicaste con el equipo. O sea, no estabas acoplado.
Honestamente, yo no me explico cómo él firma viernes y juega sábado, porque usualmente, dejándome llevar...
En verdad fue un error hasta convocarlo.
Sí, de verdad que sí, porque dejándome llevar por... qué sé yo, voy a poner United, por ejemplo. United el año pasado trajo a Casemiro en agosto, pero Casemiro no jugó la misma semana que él llegó. Él jugó, creo que a la semana.
Una semana después. Sí.
Pero a Harry Kane, friendo y comiendo, llegaste hoy, firmaste, mañana te convocado.
Es como cuando tú llegas al trabajo nuevo, que tú el primer día tú llegas para hacer todo el papel administrativo y te dicen, ok, necesito 4 reportes. Y nieta, bueno, espérate, sí. Ni acceso tengo a la puerta, exacto, coño.
Exacto. Bueno, vamos a jugar. Y así lo metieron. Sí, y así lo metieron. Ellos dijeron, bueno, es que el tipo tiene goles. O sea, lo más seguro viene, lo metes en el 80 y te metes 3 goles. Entonces, pues, a lo mejor por eso mismo lo convocaron. Pero de que es un buen refuerzo para el Bayern de Múnich, es un tremendo refuerzo en esa delantera.
Creo que es la clavada del mercado de transferencia.
¿Tú crees?
Sí. 30 años.
Sí, de
no,
nuevo.
O sea, lo único que tiene para respaldarles en la historia es que es un goleador, no ha ganado nada y se pagó 105.
Bayern Múnich rompió su récord.
Rompió la
transferencia. Sí. O sea, ¿tú sabes qué es lo más cabrón? Y aquí es donde viene mi choque con esta transferencia de Harry Kane a Bayern Múnich. Bayern Múnich no es conocido por explotar chavo.
Esta lo creo que es la primera vez en uff.
Entonces es como que, ok, a Kenny, o sea, ahora mismo las transferencias, tú quieres
bueno,
un jugador.
El mercado está jodido.
Exacto.
Punto y se acabó.
Entonces,
el
mira
jodido.
Al punto que hemos llegado, que este gran equipo que no es conocido por hacer eso, tuvo que recurrir
rompió
a explotar chavo por un jugador que, de verdad, yo lo menciono aquí, para mí Harry Kane no valía 100 millones porque es un jugador de 30 años que estaba en su último año de contrato. Sí. Pero Daniel Levy, siendo Daniel Levy, no lo iba a vender por menos de 100.
Pues
le,
seguir,
salió,
le salió
la jugada. Le salió la jugada.
Sí, sí.
Y, de verdad, o sea, ¿cuántos años le va a sacar Bayern Múnich aquí?
Tiene contrato por 3 años, si no me equivoco, ¿verdad?
Que los 3 años puede ser que se lo saque de nuevo. Sí. Como te digo, o sea, la Bundesliga es un poquito más fácil. Es una carrera de 3 o 4 caballos comparada con la Premier, que cualquier equipo te puede dar la sorpresa.
Bueno,
el
único caballo que corre la Bundesliga es Bayern Múnich. Excepto la temporada pasada, que les dio la loquera de traer a Thomas Tuchel y toda esa cuestión.
Pero, y ahí
el peor enemigo del Bayern Múnich es el Bayern Múnich.
Exacto.
Así que vamos a ver qué sucede esta temporada.
Hay alguien sentado en una mecedora riéndose de lo que está pasando.
Oye, ¿qué pensamos? Oye, todo este hombre está desempleado, Nagelsmann.
Sí, Nagelsmann sí yo lo dije, él va a cogerse la sabatina. Sí, él va a cogerse la sabatina porque si lo fichaba alguien ahora,
había que pagar.
El Bayern yo creo que cogía chavo.
Creo que eran 30 millones que
cogían algo, cogían un porcentaje de la ficha de Nagelsmann.
Oye, ahora sí, vamos a leer el comentario de Freck. Este año veremos una pelea de ensueño, más de ensueño que un The Rock versus Roman Reigns. Y esa pelea será la suerte de Coman de ganar títulos todos los años versus la maldición de los títulos de Harry Kane.
Ah.
Wow, eso... Wow, oye.
Es verdad, Kingsley Coman, desde que debutó como profesional, todas las temporadas ha ganado un título. Y un major trophy, o sea, ya sea liga o una copa.
The Unstoppable Force meets the Immovable Object.
Exactamente.
Vamos a ver qué va a pasar aquí.
Llegó Potesar a Alemania, vamos a ver.
Exactamente. Oye, y finalmente, la saga de Moisés Caicedo.
Uf.
También llega
Dios
a su fin.
Eso es así.
Oye, qué mercenario.
¿Qué? Mercenario es poco. Bueno.
Mano.
Ese también se tiró la de... Me gustas mucho, pero tú no me aceptas, pues yo me voy con la otra que está loquita por mí. Y al final del día tú realizaste que sí tenías sentimientos hacia mí y dije, pues vamos a inyuntar.
Vamos para allá.
Sí, vamos a inyuntar.
Vamos para allá.
Eso fue lo que sucedió. Oye, el resumen de la transferencia de Caicedo.
Lo más cabrón es que Moisés Caicedo se convierte como en el tercer mediocampista este año que le dice que no a Jürgen Klopp y a Liverpool.
¿Qué estará pasando ahí?
Exactamente. Es bien chistoso porque Klopp dijo que ya todo estaba set con Caicedo.
Sí, no, anunciaron de que ya estaba planchado.
Y al otro día Caicedo dijo, ¿sabes qué?
Solamente hay una para mí.
Solamente hay una para mí y es la azulita.
Me voy con el NWO rojo y negro.
Con el Wolfpack. Oye, Moisés Caicedo llega a Chelsea por una cifra récord también. Otro jugador más de 100 millones que compra Chelsea.
Suazi.
¿Qué me dice Alberto?
Oye, los mejores que salieron en este mercado de transferencia fue Brighton. Hicieron chavos con cojones.
Pero le desmantelaron al equipo.
A él, le desmantelaron el equipo, pero hicieron chavos con cojones. Ahora, está en ellos si reforzaban o no. Porque el dinero entró. Uh-huh. Y mucho dinero.
Eso es así.
Sí que...
Antes de comenzar este episodio, yo le había mencionado a Javier y a Kidani que les tenía un dato, pero
un datazo.
Así que, muchachos, prepárense que lo que viene es el datazo de los datazos. Moisés Caicedo, nacido un 2 de noviembre del 2001, tiene 21 años. Ese mismo día, 2 de noviembre del 2001, se realizó el estreno mundial de Monsters, Inc.
¡Qué gran dato!
Datazo,
para eso es datazo. Que se te pagan los millones, está, de verdad. Está. El día que nace Caicedo estrena Monsters, Inc., clásico de Pixar.
Sí,
que de hecho
de
la
Pixar.
Estaba viendo
peliculón,
los otros
peliculón.
Días.
Peliculón.
¡Cuídate, Wazowski!
¡Mike Wazowski! Oye, Moisés Caicedo por 115 millones llega a Chelsea. Chelsea una vez más demostrando que tiene el billete.
Y fue un robo también porque 115 millones por Caicedo.
De verdad, que un jugador que lo que llevaba en la Premier era que una temporada.
Por eso fue un robo. Una temporada.
O sea, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo con esta transferencia?
Ese fue como con un asalto a mano armada.
Sí, bien brutal, bien brutal.
Es que el forcejeo estuvo muy cabrón.
Sí, sí. No, y de nuevo, o sea,
oye, aquí podemos y que no ver llegó como... antes porque pusieron 1,000 paredes en el camino para que no llegara porque está, se lo querían llevar en invierno, en el mercado de invierno.
Exactamente. Y de nuevo, aquí podemos ver cómo está el mercado de prostituidos. O sea, llega Arabia, te da 300 millones por jugador. Llega el Chelsea, te da tantos millones por Enzo. Llega el Chelsea de nuevo, te da tantos millones
por Enzo. Y todavía hay gente que se queja porque United pagó 80 millones por Pogba en el 2016. ¡Está cabrón!
Sí, no, lo mismo. Y, y 80 millones por
Harry Maguire. Pero sigue siendo la comida de pendejo más histórica que ha hecho un club inglés.
No, 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 no. Yo creo que estas cosas de pendejo de ahora, estos millones que está pagando Chelsea, yo creo que esto es 1,000 veces
es que,
peor.
Es que, mano, es que mira, Pogba se va gratis del United a la Juve. La Juve se lo vende a United en 80 millones. Y guess what? Regresa a la Juve gratis.
Gratis, exactamente.
Bueno, exactamente. La realidad es que no regresó porque lo que
jugó nunca volvió. Ha sido como
bueno,
nunca volvió.
Que, nunca llegó. Nunca volvió. Pero no gastamos nada.
Oye, pero de verdad que una vez más el Chelsea demostrando que son el equipo de... O sea, el del billete de verdad.
Esos son los de la Torti sin reversa.
Y creo que Caicedo firmó por 8 años.
Ocho años. Malditos contratos de fútbol americano de top boli, cabrón.
Lo que también estaba leyendo, Moisés Caicedo tenía un contrato de juvenil. O sea, que este contrato de ahora...
¿Es su primer contrato oficial?
Su primer contrato grande.
Anda.
Lo hacen de 8 millones, un científico. Chacho, el nene está gozando.
Oye, tú sabes que Todd Bowley o es un...
genio,
loco,
sí, una de dos.
O es un loco.
Sí,
un
loco, sí, punto. Sí, sí.
No es ninguna de las dos. O una o la otra. No
sí,
hay
exacto.
Pero
exacto.
Cuando ven el fair play financiero, bueno, yo no quiero llanto.
Pues la cuestión es que por eso es que le está dando estos contratos de 8 años. Porque no así él esparce la paga de los jugadores y el fair play no lo clava.
Mano, es increíble.
Pero supuestamente lo veníamos hablando en los episodios anteriores que ya... Puede ser, porque una cosa, verdad, es que se diga y otra cosa es que se haga.
Exacto.
Que pueden haber investigaciones para, valga la redundancia, investigar cómo está funcionando el loophole de estos contratos extensos para evitar el fair play financiero. Y pues, o sea, en estos momentos lo único que lo está haciendo el Chelsea.
Porque ok, según yo lo entiendo, y puedo estar equivocado, y si estoy equivocado, en confianza me pueden corregir. Como yo lo entiendo es que Si tú le das 8 millones en 8 años, no es lo mismo darte 8 millones en 8 años que 8 millones en 3 años.
Sí, correcto.
4 años.
Correcto.
Entonces, tú estás dividiendo. Lo que tú estás gastando por año es mucho menos.
Uh-huh.
Y yo creo que ahí es donde Todd Bowley está balanceando una cosa con la otra. Por eso es que yo digo que o es un loco, o es un genio loco, o es un loco. Pero esto, no sé, de verdad. Algo va a tener que pasar aquí.
No, y tiene el medio campo activado. Tiene 48 jugadores en el medio campo.
Ya, la cuestión es que ahora Pochettino,
¿qué va a
cómo
hacer Pochettino?
Carajo va, ¿dónde va a acomodar ahora a otro mediocampista más?
Exactamente. Nada, que jueguen con un defensa, 25 mediocampo y...
Van a jugar un...
Mudrik.
1-9-1.
De verdad
Thiago
que sí.
Thiago Silva, el jeguero de mediocampista y un 9.
Y un 9.
Y ya,
dale para adelante.
Ahí no pasa nadie.
Sí, de verdad que sí. Antes de cerrar, tenemos que hablar, obviamente, del Mundial Femenino.
Oye.
Que está llegando ya a su parte final.
La final de la Copa del Mundo Femenino es este próximo domingo.
Uh-huh.
Hemos tenido grandes sorpresas, como también hemos tenido grandes decepciones. Va a dar un resumen rapidito. Hoy, ante todo pronóstico, y digo todo pronóstico porque yo no las tenía llegando a la final, España le gana a Suecia 2-1 y aseguran su boleto a la final de la Copa del Mundo. Luego de su decepcionante derrota entre el equipo japonés, este equipo ajustó.
Uh-huh.
Este equipo ajustó
sí,
muy bien y jugaron muy bien hoy. Logré cachar el partidito en la madrugada de hoy. Por eso estoy medio escrachadito. Y mañana... O en la madrugada...
A las 6 de la mañana.
A las 6.
¿A las 6 de la mañana?
Sí,
pues tempranito. Quizás lo pueda cachar. Mañana Australia...
Inglaterra.
Oye...
Juegazo.
Maldita sea el dolor. Otra sorpresa de que Australia vence a una de las candidatas para esta copa, que fue Francia, un equipo muy fuerte, y se la llevaron el penalti. Yo creo que estas nenas lo que tienen es home court advantage.
Sí, tiene
porque
la ventaja.
Porque están jugando como nunca en su puta vida.
Sí, sí,
sí. Sí, definitivamente.
Mano, han sido juegos entretenidos a pesar de todo. He visto de todo. He visto de todo. He visto errores bien rookie. Como he visto jugadas cabroncísimas. Oye, como el segundo gol de España.
El gol de Carmona fue espectacular.
Golazo, la decepción del torneo de Estados Unidos, que se quedó justo en la ronda de 16.
Vamos a tocar el tema rapidito. Vi reportes esta semana, porque parece que no se quería hablar del tema, parece que era tabú una vez se eliminaron. Uh-huh. Pero las jugadoras de Países Bajos estaban comentando de que estaban bien boconas. Estaban roncando mucho.
¿Las estadounidenses?
Las estadounidenses. Y yo creo que se notó. Yo creo que se notó. Pero sobre todo se notó que no había una idea muy clara en el planteamiento táctico. Porque este equipo USA no se veía tan fuerte y dominante como el de en pasadas ediciones.
Bueno, voy a ser abogado del diablo. Estados Unidos venía de ser la campeona dos veces corridas. O sea, tienen derecho a roncar.
Y hay un cambio generacional. Claro. Pero con todo y eso, jugadora por jugadora, por posiciones, este equipo estaba bien sólido.
A pesar de que tenía 14 jugadoras nuevas.
Sí. Así que, lo bueno es que hay campeona nueva.
Eso es así.
Y pueden haber sorpresas. Así que se puede concretar el anhelado título de las inglesas, campeonas de Europa, o el anhelado título de las españolas. Así que vamos a ver.
Oye, por ahí sí vi Soccer Kids nos comenta de España, solo diré que mucha mierda hablé. Decir que solo tienen a Alexa y Bomba.
Mira, y yo comparto el pensamiento porque yo tenía a las japonesas llegando a la final. Luego del estaban jugando cabroncísimo.
Suecia dio un batacazo ganando la
japonesa. Ahora, donde fallaban las japonesas era en la altura y en el físico. Y las suecas lo demostraron completamente. Que estas nenas, tú le quitas el balón y te vas físico con ellas y no tienen nada que ofrecer.
Oye, y la otra semifinal, Australia-Inglaterra. Australia, home field advantage. Inglaterra, como mencionaste, son las actuales campeonas de Europa. Yo las tenía llegando a la final. ¿A quién ustedes tienen ahí llegando a la final?
Está bien apretado, pero creo que por jerarquía y experiencia, creo que Inglaterra debe llegar a la final. Pero sería el Cinderella Story.
Si Australia llega a la
que
final.
Que Australia se meta en la final. Y créeme que si estas hijas de puta se meten a la final.
La ganan. Me están mencionando lo de España. España, luego de la derrota que tuvieron contra Japón, hicieron varios cambios tácticos, incluyendo cambiaron de portero. La portera nueva que entró ha estado haciendo un trabajo espectacular, tengo que decirlo, ¿verdad? Mala mía, Misa, eres mi portera hasta el final, pero este cambio que hicieron en su once lo ha ayudado un montón. Se ha notado la diferencia también dentro del seleccionado de España. En el partido de hoy, Alexia se fue molesta por lo del cambio. Obviamente, pues ella también quería anotar su golito.
Pero es que funcionó. Sacaron y el equipo dio otro giro.
Y funcionó. Entrando, ¿verdad?, a lo de la final de este home field advantage que tienen las Matildas, el equipo de Australia, ojalá den el palo contra Inglaterra.
Es que sería la historia perfecta.
Y como bien te mencioné, si llegan a la final, la ganan. Pero Inglaterra, mano...
Está sólida.
Inglaterra está demasiado sólida. Que veo una final España-Inglaterra y creo que Inglaterra debe ganar el Mundial.
Por físico, creo que las inglesas tienen la ventaja.
Sí.
El equipo español es un poquito más técnico.
Sí.
Ahí yo creo que quien dé primero es quien va a ganar el Mundial.
Como siempre dicen, el que da adelante dos veces.
Vamos a ver si las leonas inglesas dan el palo antes que su counterpart masculino. Eso sí que estaría bien chistoso. Oye.
Vamos a ver if it's coming home.
Exacto. Vamos a ver if it's coming home. Oye, estamos llegando ya a la parte final de esta edición de la partida posca. Eso solamente significa una cosa. ¿Cómo? ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María! Me quedé sordo.
¡Qué cosa buena!
Hasta el estudio está emocionado que estamos de vuelta. María.
Retumbó la Kennedy.
Eso fue para que lo escucharan.
Oye, vamos a arrancar con el partido de esta semana. Los partidos de una nueva temporada.
Sí.
Que apenas arrancó este pasado weekend. Vamos a arrancar con el partido de Discord. ¿A quién partió la gente de Discord esta semana? Vamos a ver por ahí. Oye, que si no están en el Discord, tienen que unirse. El link está aquí en la descripción de este video. Así que únanse a la mejor comunidad futbolera que tiene Puerto Rico.
Fácil.
Primo Pérez, el Liverpool es el partido por los fichajes que le quitó el Chelsea. Oye, como mencioné ahorita, Sofyan Amrabat rechazó a Liverpool. Uh-huh. Hasta ahora, su meta es irse a United. Eso no se ha concretado, pero la cuestión es que le dijo que no a Liverpool. Uh-huh. Moisés Caicedo le dijo que no a Liverpool. Uh-huh. Y la vía, creo que es el nombre de él, mediocampista de Southampton, también rechazó a Liverpool para también irse a Chelsea. Nadie quiere jugar para Jurgen Klopp. Solamente el loquito de Alexis McAllister. Alexis es el nombre de él.
Alexis.
McAllister es el único loquito que decidió irse para Liverpool. Bozalay es el otro loquito que decidió jugar para Klopp. Todos los demás fueron personas que utilizaron su razón y su sano juicio para irse a otros lugares a jugar mejor fútbol.
Y no está fácil decir, hermano, esta temporada necesitan reforzarse y el Liverpool...
Y que lo interesante es que de los dos, lo único que va a competencia europea es el Liverpool.
Exacto.
Está cabrón.
No tiene refuerzo.
¿Para qué te prefieres no jugar competencia europea a tener que jugar Europa League con Liverpool? De verdad que... Oye, Ricky.
Increíble.
Ricky García, ¿qué está pasando, chicos? Dar una llamadita.
Dale, Ricky.
Para que pues, se pongan al día. Cosa mala. De verdad que está fea la cosa.
Sí, y díganle que huele el perico, ¿qué?
¡Ey!
Mira. Papi, hace unos gestos en esos partidos que uno se queda...
Atrancado.
Se queda trancado.
Oye, Kidani, ¿cuál es tu partido esta semana?
Oye, ponchame ahí rapidito la 3 que voy antes de que pongan mis imágenes.
Ahora sí
que esto va en serio.
Okay.
Tic-tac.
Tic-tac.
Pónchame ahí, come.
¡Qué puerco!
¡Ay, María! Ni que Mbappé se va a pasar en Madrid.
Mi partido esta semana es nada más y nada menos que uno de los equipos más grandes de toda la historia, el equipo más campeón de Europa, el Real Madrid Club de Fútbol.
El que más sabe sufrir.
El que más sabe sufrir y que mucho que están sufriendo.
Por lo menos dijiste algo bonito.
¿Viste? Ahí tampoco todo es clavado.
Gracias. Muy amable.
Por segundo año consecutivo, el Real Madrid Club de Fútbol es el equipo más utilizado sexualmente para convencer a la otra de que yo soy el que tú quieres y tú no me quieres ver con la otra. Así que, ¿qué se siente que por segunda temporada te utilicen y cómo es? Emocionalmente te destruyan?
Sucio. Me siento sucio. La ventaja es que el Madrid durante toda la temporada... Te ayuda a que llegue a esta parte del mercado de transferencias y diga, ok, no creo que nos vaya a ir peor. Y nos sigue yendo peor. Pero ya uno viene preparado ya de la temporada pasada y uno dice, pues mira, estoy feliz, estaba. Y entonces pues ya.
Es que a mí lo que realmente me da mucha risa es que mucha gente ya lo daba porque no llega. Y de momento sale hoy o ayer la noticia de que está ya en la mesa la posible renovación hasta el 25 de Mbappé. Y unos ajustes en el contrato.
Unos ajustitos
pequeños. Es como si la apagaran la luz de momento al Madrid.
Wow.
Así que mi partido de esta semana, empezando la temporada, mira que
arrancando la temporada.
Real Madrid Club de Fútbol.
Héctor, ¿cuál es tu partido de esta temporada?
Bueno, nos vamos para Colombia, pues, hermano. Nos vamos para Colombia, pues. El torneo Intercolonias. Para definir el campeón municipal entre San Vicente de Chucurí y el Concia FC. Vamos a pintarte la escena. Estamos en penales. El partido está en penales y obviamente pues estamos en los penales pues, para decir quién es el campeón en este torneo Intercolonia. Come cuando puedas, pasan el BTR.
Siempre va a pegarle ese cañonazo. ¡Viene gol! ¡Sí, señor! ¡Viene gol! ¡Vino! ¡Lo botó! ¡Gol!
¡Ay, gol!
¡Qué golazo!
No sé qué me duele más. Si que el balón le dio en el hombre el portero y se metió, o el narrador riéndose porque está gritando.
A mí lo más increíble es que él dice golazo. ¿Qué golazo de qué?
Estos son los goles que rompen controles en Ultimate Team. Estos son los goles que más duelen. Esto es... Mano, bueno, es lo peor que le puede pasar a un portero, que allá no fue un paradón porque la pelota dio en el travesaño. Pero que tú camines justamente 4 pasos hacia el frente, que ese balón caiga por alguna razón, por algún milagro de no sé qué, te den el hombro y se mete. Eso está...
Cuando hablamos de calma, de calma malo, eso es calma malo.
Eso es calma mala. Eso es lo mismo que Harry Kane, Harry Kane llegando al Bayern de Múnich y no ganan un trofeo.
Wow.
Lo más brutal de todo eso es que el equipo al cual, ¿verdad? El equipo que estaba defendiendo ese penal, terminaron ganando el torneo. Se lastimó un jugador celebrando un gol en el penal. Ese mismo portero pateó un penal y lo metió. Pero con todo y eso, el portero en nuestro partido.
Cometió un chubidubi.
Y es brutal, un chubidubi de los lindos y bonitos. Que se va a estar hablando por lo menos como 2 días más.
Oye, come, ponchame mi partido por ahí. Mi partido esta semana es nada más y nada menos que el dirigente del Wolverhampton Wanderers, Gary O'Neill, que después de, oye, cambiaron las reglas, ya tú no puedes ir a pelearle a los árbitros porque te van a amonestar. Mira lo que le pasó a Xavi Hernández en España.
¡Cabrón, a McAllister! McAllister lo fuetean en el piso, él dice, coño, esa de tarjeta.
Ah, porque ah, no puede, cabrón. No puede, este gesto de hacerle la señal de darle tarjeta, ya eso no lo puedo hacer porque te van a amonestar si haces eso. ¿Qué pasa? Que después de lo que pasó con el penal, Gary O'Neill fue a protestarle al árbitro y el árbitro fue a amonestarlo. Oye, Gary, chico, tienes que relajarte. Recuerda, ustedes perdieron por culpa de ustedes mismos, por no poder anotar las 27 jugadas que tuvieron. No es culpa del árbitro, no es culpa de VAR, es culpa de ustedes mismos. Así que escucha esto, reflexiona y el próximo weekend trata de hacer las cosas mejor, chico. Héctor, ¿qué es lo que yo le digo a los técnicos cuando pasan cosas controversiales?
Pues mira, que como tú bien mencionaste, que se mantengan tranquilos, que se lleven un poquito de agua de sal, que se den un palito ahí en la mientras están discutiendo, que vaya el asistente. Pa,
que mastique un chicle de agua como Ferguson,
claro, exacto, como hasta el mismo Ancelotti, que se mete 4 cajas de chicle en la boca y está masticando chicle.
Pero sobre todo,
que se cuiden
chico, Carionín. Cuídate para que no vuelvas a hacer el partido de la semana aquí en la partida.
Ancelotti ha marcado tanto chicle que ya tiene la quija viral.
Oye, y antes de terminar el podcast, los partiditos del weekend. Este weekend en la Premier, el sábado a las 3 de la tarde, Manchester City recibe al Newcastle United. Así que este weekend, si usted tiene break a las 3 de la tarde, ese va a ser el partido de la semana. Y también Tottenham Hotspur contra Manchester United a las 2:30 también este sábado.
Y no hay que esperar hasta el weekend. Tenemos Supercopa de Europa mañana a las 3 de la tarde. Manchester City contra Sevilla en Grecia.
Todos somos Sevilla.
Mañana así también, tempranito en la mañana, la semifinal de la Copa Mundial Femenina. Australia contra Inglaterra. Y bueno, este fin de semana regresa la Serie A. ¡Coño!
Es verdad.
No hay partidos extraordinarios como en la Premier empezando la primera jornada. Uh-huh. Pero juega la Juventus contra el Udinese el domingo. Y mirando así por encimita, 4 partidos interesantes. No hay más ninguno porque lo único que importa es el de la Juventus.
¡Ah, María!
Ya sabía yo.
Humildad. Por eso es que es la estrella. Oye, mi gente, recuerden darle like y share a este video para que la gente se ponga al día con todo lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol. Recuerda también suscribirse aquí a GW5 Network para que no solamente vea la partida podcast, sino para que vea también el candungo de contenido que tenemos aquí en este canal, como por ejemplo Juego de la Mesa, Hablando Pop también está aquí. También está, Dios mío, ya llevo 2 semanas sin venir y se me olvidaron ya. De Birra Lounge, de Madre, también. Oye, regresó el Come con Historia con Calle, Come.
Tócame el timbre que empecé a recrear.
¿Qué es lo que
tienes por ahí? Tócame el timbre, cabrón. No, mira, no estoy trabajando en el próximo episodio que va a ser la historia de Ceiba, que, mano, está súper chévere. Es un crical de pelea entre Fajardo y esta gente.
Es un car crash.
Mano, de verdad que es lo más cafre que he leído y me encanta.
Demolition Derby.
No, mano, de verdad que sí. Qué bueno es cuando, ¿sabes? Cuando te enteras. O sea, tú no sabes nada de esto. Y es como que, wow, mano. Esta gente desde antaño estamos con los mismos papelones. Pero seguimos con el episodio del incesto de Puerto Rico. Ese sí está un poquito más al garete, pero nada, si quieres saber, ¿verdad?, en un contexto histórico desde cuándo lleva pasando esto y por qué ocurre. Pues sintoniza esta historia con Calle. Y que este, en este me fui hasta con una psicóloga, así que pues,
ay, oye, está,
y mira, mira, mira cómo son las cosas, que esta semana explotó también el
sí, mano, caso y de en verdad, Lana. Sí, cabrón, yo tiré el episodio y como 2 horas más tarde estaban buscando el tipo de Laja. Y mano, todo el mundo tagueándome, y como que mira, en verdad, sí, yo sé que el incesto ocurre, pero no quiero ni saber más del tema.
Sí, no, de verdad que... suscríbanse aquí a GW5 Network para que se pongan al día con Historia con Calle, con todo el contenido que hay en este canal.
No, y las clases de historia que no te dan en ninguna escuela.
Exactamente. Literal. No,
no, no te van a hablar de eso.
En GW5 Network. Oye, también recuerda darle like a nosotros, obviamente, a la partida podcast en Facebook, en Instagram, y también estamos en Threads. También recuerda que si te quieres auspiciar aquí en GW5 Network, escríbenos en info@gw5.com o 787-221-9530, Arabia Saudita. Ahí tienes el número otra vez.
Sí, el pana que le regaló el Rolex a Fabiño.
Comunícate. ¡Hostia! Comunícate
que
con nosotros.
Que nos avise. Estamos aquí disponibles para eso.
No, viste. No tanto de un Rolex, pero...
Cash. Necesito cash.
En lo que cuesta el Rolex.
La hora no me importa. La hora yo la tengo aquí en mi teléfono. Aquí, necesito cash. Ahí. Eso es lo que necesito. Oye, también recuerden suscribirse al Discord de La Partida Podcast. El link está aquí en el post de este video. Uh-huh. Así que si no, nos escriben también por Instagram y se lo enviamos por ahí. También recuerden, oye, Princeton PR, los más duros. En camisetas, en sublimación, en arte, en todo lo que ustedes necesiten. Denle like en Facebook y en Instagram. Comuníquense con Enrique Fernández para que él los ponga al día con la indumentaria de La Partida Podcast. Recuerden también que este podcast está en...
audio,
formato de audio, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
en todos los podcasts,
donde tú quieras.
Dice podcast, ahí estamos nosotros. Nos consigues también ahí. ¿Y qué se me queda por ahí?
Ready.
¿Qué se me queda? Estamos ready. Estamos en liga.
Pendiente la próxima semana.
La próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal, a las 8 de la noche, en vivo por el GW5 Network. La Partida Podcast, mi gente. Se cuidan y oye, como Arabia Saudita, NWO for life. Life. Tú, sweet!